una persona que vale por dos, por tres y por muchos. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y yo creo que el tema acaparó en un momento determinado la atención del mundo entero y por eso lo traemos a ustedes hoy. Vamos a hablar de la más reciente cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, entre el presidente Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una cumbre que terminó de manera abrupta. El presidente Donald Trump se levantó, abandonó la cumbre, no hubo firma de acuerdos. El dictador de Corea del Norte, después a través de su ministro de Relaciones Exteriores, dijo que lo que el presidente Trump había dicho no era exactamente lo mismo. ¿Qué dijo el presidente? Trump dijo que se levantaba porque Corea del Norte quería que se le levantaran todas las sanciones. Dice Corea del Norte que no, que eso no fue lo que se pidió, que era parcialmente el levantamiento de las sanciones. Ahí estamos, en ese momento estamos y por eso queremos analizar el tema con alguien que lo conoce muy bien. Pero antes quiero presentar aquí en nuestros estudios y darle la bienvenida a Miriam Leiva. Miriam Leiva, la periodista independiente cubana, periodista que ustedes escuchan siempre a través de Radio Martí. Hoy la tenemos en nuestros estudios de televisión y, por supuesto, en nuestros estudios de Radio Martí también. Miriam, bienvenida al programa, un placer.
Muchas gracias por tenerme aquí y me gusta mucho el poder estar entre las cámaras porque siempre es a través de la radio una foto y, bueno, muchos años trabajando con ustedes.
Hoy le ponemos rostro a esa voz de Miriam Leiva. Gracias, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Sabes que te admiramos muchísimo tu trabajo dentro de Cuba. Joseph Hage. Cuando hablamos de Joseph Hage, hablamos de una de las personas, me atrevo a decirlo, que más conoce de la situación del Oriente Medio, que más conoce a través de toda esta zona convulsa del mundo. Joseph, un placer.
Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación y por este elogio. No lo merezco, pero gracias.
Yo creo que sí. Lo digo no porque estés delante, lo digo porque realmente lo es. Y vamos a comenzar. ¿Qué te pareció la primera pregunta cuando Donald Trump, todo el mundo pensaba que iba a haber una firma de acuerdo, que iba a haber algunos avances con respecto a la cumbre anterior? Sin embargo, nos quedamos sin acuerdos, nos quedamos con una controversia de quién dijo quién y qué dijo qué. ¿Cómo lo ves tú, Joseph?
Mira, yo lo veo de manera diferente porque yo veo al presidente, el hombre de negocios, yo no lo veo como el político, porque él no es un político.
Bueno, pero tiene un puesto político.
Ahora, pero él está manejando la política de manera de cómo se manejan los contratos comerciales. Él se sentó en la mesa y tiene una meta en la cabeza. La última meta es la denuclearización de Corea del Norte y estamos aquí con sanciones impuestas. Debe haber una transferencia de este estado al estado final. Entonces, mientras él no necesita de Corea del Norte, mientras Corea del Norte sí necesita levantar las sanciones. En este caso, Estados Unidos, no nada más el presidente, tiene una posición un poquito más avanzada o más fuerte para negociar. Y tener la valentía de dejar una cumbre como esta y levantar e ir, me hizo acordar aquel día que vimos a el expresidente Ronald Reagan salir con Gorbachev, que no hubo un acuerdo, y mira dónde terminó Gorbachev y la Unión Soviética. Entonces, sí, no hubo lo que queríamos, un acuerdo, pero sería peor si hubiera sido un acuerdo a donde se levantan las sanciones, o tonteras, o parciales, con el cual Corea del Norte ofrece muy poco, ahí lo hubieran linchado al presidente por haber hecho algo que no se hace.
¿Lo hubieran linchado políticamente?
Definitivamente. Ya. Definitivamente y políticamente, sí.
Ya. Miriam.
Bueno, esto de todas formas es muy importante en el sentido de que han llegado a negociar sobre un tema muy importante. Uh-huh. O sea, unas tensiones muy grandes llegaron a ver con todo el potencial nuclear que ha ido creando y los cohetes también de portadores. Y en ese sentido es una cuestión que está latente desde hace mucho y que no solo atenta contra la seguridad de esa zona, sino puede llevar a todo el mundo a una guerra. Y en ese sentido es muy importante que existan estas negociaciones. Y a la vez el coreano, o sea, el este señor Kim Jong-un, pues se ve compelido a adecuarse a la situación mundial actual y sobre todo por la situación interna que tiene, o sea, la pobreza, la hambruna, etcétera, que ha pasado otras veces, pero bueno, parece que él quiere lograr otra cara y sobre todo la presión de estas sanciones económicas que están teniendo en él. Lo que vendría ahora es ver que el proceso, lo más previsible es que no sea tan rápido, o sea, que hay un proceso de negociación más lento, pero para tener ya acciones más concretas y tener resultados.
Hay una palabra clave en todo esto, la anoté, y es el Jongbyon. ¿Es así se pronuncia? Jongbyon,
ajá.
Exacto. Este es el cuartel general de que tiene Kim Jong-un para lo que es la fabricación de armas nucleares, o por lo menos la energía nuclear, el Jongbyon. ¿Qué pasa? Que según los analistas, quizás Kim Jong-un podía negociar Jongbyon, este cuartel general de la energía nuclear. Sin embargo, se cree que detrás de esto hay otros muchos cuarteles generales que están escondidos y que quizás aquí Estados Unidos es donde dijo o todo o nada.
Estados Unidos no tiene la necesidad de tapar el ojo de los otros centros de desarrollo o de los que no declaró Kim Jong-un. No tenemos interés. Nosotros los que queremos o todo o nada. Quizás él escondió y no me extraña si el presidente no le ha dicho no, es que todavía hay acá, no estamos hablando de eso. Entonces, nosotros tenemos la inteligencia, tenemos las pruebas y tenemos a dónde apuntar. Lo que nadie preguntó, que si Kim Jong-un verdaderamente quiere regresar a la comunidad internacional económicamente y políticamente, ¿por qué no lo hizo a través de China? ¿Por qué no lo hizo a través de Rusia? Porque no lo van a llevar a ningún lado. Él necesita de Estados Unidos. La única manera de que él regrese económicamente primero, políticamente, es a través de Estados Unidos, porque ni China va a invertir lo que invierten los americanos en Corea del Norte, sí hay, tampoco los coreanos, menos los japoneses, si no hay algo serio en la mesa. Entonces, él sí puede ofrecer y tratar de engañar, pero no va a salir con la suya. Nosotros ahora, con los satélites que tenemos, con toda la inteligencia que tenemos de los satélites y quizás en el terreno también,
claro,
él no puede esconder nada, ya es tiempo de esconder, ya no existe más. Ahora, un satélite puede ver qué color de corbata tenía el día anterior. Entonces, ya no es cuestión de que el que ofrece, no, él tiene que poner todo en la mesa y de acuerdo a eso se negocia. Y no me extraña si este abrupto levantamiento del presidente, de que él trató de jugarla inteligente con el presidente y el presidente tiene la información adelante de él. Bueno, claro que deja, cuando ya revisas lo que quieres hablar, ya revisas lo que quieres ofrecer,
claro,
me llamas.
Claro, aquí es un problema de quién da primero y quién da después. Parece
Exacto.
que Kim Jong-un quería que le retiraran las sanciones y después él iba a negociar.
O algo de las sanciones. Pero no va a funcionar.
Y el presidente le dijo no.
El presidente aquí no cambió de discurso. Desde el principio dijo, sanciones implementadas, no vamos a cambiar nada. Él tiene que ofrecer para nosotros podemos avanzar. Y sigue desde antes de la primera cumbre el mismo discurso. Sanciones en plaza, implementadas, y eso es lo que queremos.
Vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga en pantalla algunos de los acuerdos de la primera cumbre. Número uno, Estados Unidos y Corea se comprometen a establecer nuevas relaciones de acuerdo con el deseo de paz, etcétera, etcétera. Número dos, Estados Unidos y Corea unirán esfuerzos para construir un régimen de paz duradero. La número tres, creo que vamos a llegar a ella, es reafirmando la declaración de Panmunjom el 27 de abril de 2018, se comprometen a trabajar por la completa desnuclearización, yo creo que aquí está la clave de todo, de la península coreana. Y después, bueno, la cuestión de los muertos, que todavía, los cadáveres que todavía estaban perdidos, desaparecidos, los desaparecidos de guerra, que yo creo que eso es lo que más se avanzó. Quizás.
¿Y los prisioneros?
Y los prisioneros.
Claro.
Fue en lo que más se avanzó. Sin embargo, la desnuclearización. Tú dijiste una palabra clave. Desnuclearización de Corea del Norte. Corea del Norte dice desnuclearización de la península. Y desnuclearizar la península significa sacar las tropas americanas, quizás, de Corea, del área, de Corea del Sur.
Es que nosotros no necesitamos sacar a nuestras tropas de Corea del Sur para poder atacar a Corea del Norte con armas nucleares. Se lo mandamos de acá, de Estados Unidos. Sale de Colorado, va para allá. No, el tema es que él está tratando de dar vuelta alrededor. ¿Cómo va a salir un poco? Otro avance hay que tomarlo en cuenta. No normalización, pero esta relación que empezó con Corea del Sur. Es bien importante eso. Claro. Si llegan a firmar un acuerdo de paz, porque ahora hay un armisticio que cese al fuego, en realidad.
Comenzaron con el deporte.
Entonces sí, puede sacar todo este armamento, todos estos soldados que están de las dos partes de la frontera, y eso podría avanzar algo eso. Pero Estados Unidos no necesita, puede denuclearizar la península. Claro, no hay problema, se van, pero para él esto no es suficiente. Mira, él lo que está buscando, ahora que estamos hablando de eso, todos nos acordamos que Ucrania era el país, quizás en el bloque soviético, que tenía más armas nucleares después de la Unión Soviética, de Rusia, ¿no? Y entregó todas sus armas nucleares a cambio de que la Occidente los protege y que al menos forman parte del mundo occidental. Mira a dónde terminaron. Entonces, él ve esto también. Hay que darle no garantías, pero algo que lo pacifica, que no le va a pasar lo mismo que le pasó a Ucrania o a Libia o a otros países que verdaderamente han entregado sus armas, uno nuclear, otro químico, que es Gaddafi, y mira dónde terminó. Entonces él, como sabe que el momento que no tiene nada, quizás hacen una orden de arresto en contra de él, no puede salir de Corea del Norte. Entonces, en las negociaciones hay que dar y hay que recibir. En nuestro caso vamos a recibir mucho, pero algo tenemos que dar. Uno de ellos esto, porque el día de mañana él cierra todas sus bases nucleares, normaliza la relación con Corea del Sur y sale un juez federal acá y lo acusa por crímenes de lesa humanidad. Entonces el tipo tiene una orden de arresto internacional porque ningún presidente puede ir en contra de un juez acá con esta orden.
Está buscando garantías. Kim Jong-un.
Cualquiera lo va a hacer. Ahora, ¿nosotros nos conviene? Yo creo que sí, a tener una Corea del Norte sin armas nucleares. No es un gran precio darle una garantía que no vamos detrás de él.
Miriam.
Desafortunadamente, ¿no? Pero
sí, yo tengo una pregunta de seguimiento, sí. Pero quiero que Miriam también esté.
Sí, no, en este caso yo pienso que, bueno, preguntarle a usted cómo cree que pueda desenvolverse la relación, o sea, las negociaciones en el futuro, porque son muchas cuestiones pendientes. Indudablemente en esta reunión firmar algo era recibiendo más, ¿no? Y recibiendo más de Corea del Norte. Y este señor lo que quiere es precisamente ganar espacio y credibilidad y seguridad. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro?
Mira, yo lo veo de esa manera. Yo creo como pasó una vez cuando abruptamente canceló el presidente americano la junta con él y él volvió a pacificar la cosa. Él ahora está sentado con su cúpula ahí analizando las cosas, que sí pueden avanzar, qué es lo que van a ofrecer y cuál es el mínimo con el cual pueden operar. Y ahí le va a contestar al presidente de una manera, o va a visitarlo Pompeo, el secretario de Estado, y van a negociar qué es lo mínimo a cambio de qué. Entonces, así va a avanzar. No creo que vamos a regresar a esta tensión anterior de que él lanza misiles, que no lo va a hacer. No creo que, hasta ahora se nota, no tiene la pinta que lo va a hacer. Tiene las intenciones, está tratando de pagar lo menos posible, pero va a ser difícil porque está en una posición muy débil para ofrecer, no tiene mucho para ofrecer, excepto
la desnuclearización.
No tiene otra cosa.
Le voy a hacer una pregunta como periodista cubano, y aquí está Miriam Leiva, que es una periodista cubana que vive en Cuba. Y le voy a hacer esta comparación. Cuando Estados Unidos hace relaciones con el gobierno cubano, recientemente en el gobierno de Obama, muchos se preguntan, ¿y los derechos humanos qué? ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda la violación de los derechos humanos? Estamos hablando ahora de los intereses de Estados Unidos y de lo que le interesa a Kim Jong-un. Un dictador, violador de los derechos humanos, asesino, encarcela posiblemente el país más cerrado que existe en el mundo en cuanto a poder ver lo que está pasando dentro. En Cuba se sabe mucho más de lo que pasa que lo que sucede, sucede en Corea del Norte. Entonces, eso no se va a negociar. Solamente se va a hablar de intereses de Estados Unidos y de intereses de Kim Jong-un. Y me preocupa cuando hay un antes del viaje de Trump a Vietnam, a Hanoi, hay un tuit del presidente donde dice Corea será una gran potencia y será potenciada su economía y será un gran... Estoy parafraseando, no dijo exactamente, pero... O sea, que se iba a inyectar mucho dinero, mucha economía a Corea del Norte. ¿Y los derechos humanos, Joseph?
Mira, los derechos humanos son más fácil para negociar que las armas nucleares. Porque él no puede atacar a nadie con los derechos humanos excepto las pobres víctimas. Pero con armas nucleares ataca a las propias víctimas en su país y en los países de los demás. Entonces yo creo que los derechos humanos hay que atenderlos a segunda etapa. Primero hay que pacificar el tema de armamento. Una vez se pacifica esto y empieza él a ver verdaderamente gente que quiere venir a hacer inversiones, hacer trabajo, levantar a ese país, se le puede poner condiciones. Mira, si nuestra planta de electricidad va a costar $1,000 millones para iluminar la mitad de Corea del Norte, si tú mejoras tu récord de derechos humanos, va a ser el doble. Entonces, de a poquito lo va soltando. No hay un mandatario, primero, que reconoce que está abusando de derechos humanos. Siempre él dice son delincuentes, terroristas, eso. Entonces, la segunda etapa, cuando ellos ven que siempre para levantar algo, que sea deshacerse de un arma, darle derecho a un ciudadano, dejar de perseguir a la gente, todo esto tiene un costo, se le puede comprar, pero no se le puede comprar arma nuclear. Entonces, eso digo, yo soy de un tipo, como los cubanos, que viene de un originario de una patria donde nos borraron con el abuso de derechos humanos. Pero cuando el interés hay interés más grande a veces que solamente los derechos humanos. Negociamos con la Unión Soviética sabiendo que tenía un porcentaje de prisioneros que sea políticos y no políticos, en porcentaje el triple de lo que tenía, bueno, Cuba en la cárcel.
El mundo entero comercia con China y nuestras empresas fabrican.
Exactamente. En China. Entonces, pero mira lo que está pasando en China, las libertades que están ahora. Si no te metes en política, vives feliz en China. No le llevas la contra al régimen. Ahora, eso no pasa en Estados Unidos. Tú puedes llevarle contra, puedes salir a la televisión, insultar al presidente como lo hizo la congresista, y nadie le va a decir nada. Ahora, estos países todavía no aceptan esta cultura, pero en China los derechos humanos están respetados siempre y cuando tú no le llevas la contra al gobierno. Pero yo le pregunto al chino, ¿cuál es mejor? ¿La época de Mao Zedong, a donde todo el mundo era preso político y preso económico y preso social, o ahora que tú puedes trabajar, vivir bien, no sé qué, pero cállate la boca en la política? Y algún día va a haber otra revolución, alguien se va a levantar en China y va a pedir por la libertad de expresión. Pero la transición fue bastante buena en China y la vimos frente a nuestros ojos sin una cuchilla. Entonces, sí, los derechos humanos para nosotros que vivimos acá en Estados Unidos es uno de nuestras libertades de expresión, nuestro primer derecho.
Derecho, claro.
Pero hay quien lo respeta. A mí qué me importa en China si todo el mundo tiene en la Constitución derecho de expresarse, pero no lo puede hacer. No nos sirve. Pero hay etapas que se hacen de a poquito y puede avanzar. Antes de empezar el programa estaba comentando de Singapur. Singapur se levantó de un país de no tercer mundo, no. Era quinto mundo o 100 mundo, no la sé medieval. En dónde estaba. Y en época de 30 años está entre los países 5 primeros por cápita de ingreso, de avance tecnológico, de avance social, de educación, de tecnología. No hay un pedazo de teléfono, tecnología que no tiene algo hecho en Singapur. ¿El por qué? Claro, que vino un mandatario, No era típico americano, a donde tienes todos los derechos, pero sí, tenía que implementar la ley de acuerdo a cómo la puso. No había mucha libertad de expresión, pero avanzó todo el mundo. Ahora le pregunta al ciudadano de Singapur, ¿quiere cambiar al sistema estadounidense? Es más, la famosa periodista americana Barbara Walters se lo preguntó a Lee Kuan Yew, que era el papá de Singapur, y le dijo, entre lo que ustedes hacen y lo que yo hago acá hay mucha diferencia. Pero nosotros, si ustedes avanzan del mismo crecimiento que nosotros hicimos en 30 años, ustedes no estarían aquí hoy.
Bárbara Walters no se lo preguntó a Fidel Castro cuando lo entrevistó.
No, de esa manera no.
Miriam.
Bueno, es que el tema de derechos humanos es muy sensible para nosotros realmente porque vivimos, ¿no? Incluso en el caso de Cuba, en un país donde está muy, muy limitado nuestras posibilidades y en el caso de Corea pienso que muchísimo más, ¿no? Es una, ahí sí hay una dictadura que ellos no se pueden ni no expresar, no, prácticamente
mover.
Ni mover, y tienen que hacer todo lo que le digan desde que se creó por Kim Il-sung.
Kim Il-sung, el papá.
Y realmente han muerto incluso por hambruna, por ejemplo,
claro.
Millones de
es
ellos.
Es un abuso de derechos humanos.
Es un abuso, claro, de derechos humanos, y sigue habiendo campos de concentración y todo eso. O sea, por pequeño que sea un avance, si hay una apertura y el dictador de Corea del Norte se ve implicado en tener que dar una imagen inclusive un poco más abierta al mundo, eso va, es una forma también de que vaya abriendo las posibilidades sociales muy lentamente, pero que se pueda lograr algo.
Joseph, también hay contradicciones en cuanto si habrá o no habrá una tercera cumbre. Un tercer encuentro. Corea del Norte dijo que estaba muy lejos de que existiera.
Es prematuro decir ahora.
Pero pudiera perfectamente existir.
Podría pasar, pero es prematuro. Hay que ver, ahora todo está caliente, que sea nuestra parte o la parte de ellos. Va a haber las respuestas, y de acuerdo a las respuestas de los dos mandos, como van avanzando, nos daremos cuenta cómo va.
¿Qué papel tiene aquí China y Corea del Sur en todo esto?
Mira, Corea del Sur tiene un buen papel. El papel de Corea del Sur, porque las promesas de invertir, de abrir este vínculo, y hay un ejemplo de Alemania cuando se reunificó, cómo se levantó Alemania del Este, también que estaba en las épocas de como se dice, primitivas, y la absorbó a Alemania occidental y se levantaron, y ya es una sola Alemania. Los coreanos del sur tienen cómo dar un ejemplo, cómo se puede una economía establecida, claro, rica, avanzada, absorber a todo eso. Pero volvemos a lo mismo, hay que pacificarle, que no lo van a sacar, va a terminar él en la cárcel o lo van a matar a cambio de eso. Él tiene que pacificarse para soltar estas armas nucleares.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Con mucho gusto.
No tenemos tiempo. Miriam Leiva, de verdad que un placer, de verdad que te hayas sentado con nosotros en esta mesa a participar aquí en Las Noticias Como Son.
Bueno, es un honor para mí conocer una luchadora desde Cuba aquí.
Y para mí es un honor también que acepte sentarse aquí con nosotros en este programa Las Noticias
Como
Son.
Bueno, muchas gracias para los dos, y a usted, profesor.
Gracias.
Realmente es muy instructivo conversar,
claro,
con usted.
Joseph Hay, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Igualmente para todos nuestros radioyentes, televidentes, muchísimas gracias por haber estado en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Ojalá que estos temas les hayan llevado a ustedes, pues, más conocimiento y mucha más información para que puedan tomar sus propias decisiones. Hasta la próxima.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz, y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.